Cuando tenía 9 años, mi abuela materna, de cabellos canos y apenas 1.5 metros de altura, vino a pasar unas semanas con nosotros. Una tarde, mientras ella estaba con nosotros, mis 2 hermanos mayores y yo decidimos cavar un hoyo en un campo enfrente a nuestra casa, apenas cruzando la calle. No recuerdo por qué lo hicimos, pero a veces a los niños nos gustaba cavar hoyos. Nos ensuciamos un poco, pero no era demasiado como para meternos en problemas. Otros niños del vecindario vieron lo emocionado que era cavar hoyos y nos ayudaron. Nos ensuciamos un poco más. La tierra estaba dura, así que tomamos una manguera del jardín y echamos un poco de agua en el fondo del hoyo para que se ablandara. Nos manchamos de barro mientras cavábamos, pero el hoyo se hizo más profundo. Alguien del grupo decidió que debíamos convertir el hoyo en una piscina, así que la llenamos de agua. Como yo era el menor y deseaba sentirme integrado, me convencieron de que saltara adentro y la probara. Ahora sí que estaba sucio. Al principio no había pensado en terminar todo cubierto de barro, pero así es como acabé. Cuando empezó a hacer frío, crucé la calle con la intención de entrar en la casa, pero mi abuela se puso frente a la puerta y me impidió pasar. Me dijo que si lo hacía, dejaría manchas de barro en la casa que ella acababa de limpiar. Así que hice lo que cualquier niño de 9 años hace en esas circunstancias. Corrí a la puerta de atrás, pero ella fue más rápida. Me enojé, pataleé y exigí entrar en la casa, pero la puerta permaneció cerrada. Estaba mojado, lleno de barro, tenía frío, y en mi mente infantil creía que iba a morir en mi propio patio. Finalmente, le pregunté a mi abuela qué tenía que hacer para entrar, y antes que me diera cuenta, yo estaba en el medio del patio siendo lavado con una manguera. Después de lo que me pareció una eternidad, mi abuela dijo que estaba limpio y me dejó entrar. En la casa estaba calentito y pude ponerme ropa limpia y seca. Con esa especie de parábola de la vida real, examinen detenidamente las siguientes palabras de Jesucristo. Y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Estar fuera de casa mientras mi abuela me lavaba con una manguera fue desagradable e incómodo. Que se nos niegue la oportunidad de regresar a nuestro Padre Celestial y de estar con Él porque elegimos permanecer en el hoyo de barro del pecado o ensuciarnos con ello sería eternamente trágico. No debemos engañarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que se requiere para regresar a nuestro Padre Celestial y permanecer en su presencia. Tenemos que estar limpio. Antes de venir a esta tierra participamos en un gran consejo como hijos e hijas de Dios en espíritu. Cada uno de nosotros prestó atención y ninguno se quedó dormido. En ese consejo nuestro Padre Celestial presentó un plan. Dado que el plan preservaba nuestro albedrío y requería que aprendiésemos de nuestras propias experiencias y no solo de la suya, Él sabía que íbamos a pecar. Además, sabía que el pecado nos haría impuros y nos impediría regresar a su presencia. Porque donde Él vive es mucho, mucho, mucho más limpio que la casa que limpió mi abuela. Ya que nuestro Padre Celestial nos ama y su propósito es llevar a cabo nuestra inmortalidad y la vida eterna, su plan incluía la figura de un Salvador, alguien que pudiera ayudarnos a estar limpios sin importar cuánto nos hayamos ensuciado. Cuando nuestro Padre Celestial anunció la necesidad de un Salvador, creo que todos miramos a Jesucristo, el primogénito en el Espíritu, aquel que había progresado al grado de llegar a ser como el Padre. Creo que todos nosotros sabíamos que tenía que ser Él, que nadie más podría hacerlo, pero que Él sí podría y lo haría. En el jardín de Getsemaní y en la cruz del Gólgota, Jesucristo sufrió tanto en cuerpo como en espíritu. Tembló a causa del dolor, sangró por cada poro, le suplicó a su Padre que pasara de Él la amarga copa y aún así participó de ella. ¿Pero por qué lo hizo? Él dijo que quería glorificar a su Padre y acabar sus preparativos para con los hijos de los hombres. Quería guardar su convenio y hacer posible que regresáramos a casa. ¿Qué nos impide que hagamos a cambio? Simplemente nos suplica que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos para que no tengamos que padecer como Él. Nos invita a estar limpios para que no se nos deje fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. Si bien evitar el pecado es el modelo que se prefiere en esta vida, en lo que a la eficiencia de la expiación de Jesucristo se refiere, no importa qué pecados hayamos cometido ni cuán profundo nos hayamos hundido en el hoyo proverbial. No importa que nos sintamos avergonzados o apenados por pecados que, como dijo el profeta Nefi, tan fácilmente nos asedian. Tampoco importa que en algún momento hayamos cambiado nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo que importa es que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Lo que importa es que Él estuvo dispuesto a condescender, a venir a esta tierra y descender debajo de todo, y padecer contradicciones más poderosas que cualquier hombre jamás podría soportar. Lo que importa es que Cristo está abogando nuestro caso ante el Padre diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó en quien te complaciste. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Eso es lo que verdaderamente importa y lo que debe darnos a todos una esperanza y determinación renovados para intentarlo una vez más, porque Él no nos ha olvidado. Testifico que el Salvador jamás se alejará de nosotros cuando lo busquemos con humildad para arrepentirnos. Él nunca nos considerará una causa perdida, ni nunca dirá: «¡Ay, no! ¿Otra vez tú?». Nunca nos rechazará porque no logramos entender cuán difícil es evitar el pecado. Él lo entiende todo perfectamente. Incluso la sensación de pesar, de vergüenza y de frustración que es inevitablemente consecuencia del pecado. El arrepentimiento es real y funciona. No es una experiencia ficticia ni el efecto de una mente desfariada. Tiene el poder de levantar cargas y reemplazarlas con esperanza. Puede conducir a un cambio poderoso en el corazón que ocasione que no tengamos más disposición de obrar mal, sino a hacer lo bueno, continuamente. El arrepentimiento por necesidad no será fácil. Las cosas de importancia eterna rara vez lo son, pero el resultado merece la pena. Testificó el presidente Boyka Packer en su último discurso a los 70 diciendo: «El pensamiento es el siguiente: la expiación no deja huellas ni marcas, lo arregla, queda arreglado, la expiación no deja huellas ni marcas, solo sana. Y lo que sana permanece sanado». De modo que nuestra esperanza de vivir de nuevo con el Padre depende de la expiación de Jesucristo, de la disposición del único ser sin pecado para tomar sobre sí nuestros pecados, en claro contraste con las demandas de la justicia. El peso colectivo de las transgresiones de toda la humanidad, incluso los pecados que algunos hijos e hijas de Dios eligen innecesariamente padecer ellos mismos. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, atribuimos mayor poder a la expiación del Salvador que la mayoría de las personas, porque sabemos que si hacemos convenios, nos arrepentimos continuamente y perseveramos hasta el fin, Él nos hará coherederos con Él, y al igual que Él, recibiremos todo lo que el Padre tiene. Esa es una doctrina trascendente y es la, sin lugar a dudas, la verdadera. La expiación de Jesucristo hace que la invitación del Salvador, «Sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», sea perfectamente factible. En las Escrituras se enseña que cada persona debe ser juzgada según el santo juicio de Dios. Ese día no habrá ocasión de ocultarse entre un grupo numeroso ni de señalar a otros como excusa por ser impuros. Afortunadamente, en las Escrituras también se enseña que Jesucristo, que padeció por nuestros pecados, que es nuestro abogado ante el Padre, que nos llama amigos y nos ama hasta el fin, será en última instancia nuestro juez. Una de las bendiciones de la expiación de Jesucristo que se suele pasar por alto es que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Hermanos y hermanas, si se sienten desalentados o se preguntan si alguna vez podrían salir del hoyo espiritual que han cavado, recuerden quién se interpone entre nosotros y la justicia, quién está lleno de compasión por los hijos de los hombres y quién ha tomado sobre sí nuestras iniquidades y transgresiones y satisfecho las exigencias de la justicia. En otras palabras, como hizo Nefi en un momento de duda personal, recuerden simplemente en quién han confiado, a saber, Jesucristo, y entonces arrepiéntanse y vuelvan a experimentar un fulgor perfecto de esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.